Pasando un poquito al tema que habíamos desarrollado al principio de hoy, te contábamos que seguimos conociendo protagonistas, seguimos conociendo personas que desde su lugar tratan de hacer que las cosas sucedan. Son protagonistas que en nuestro caso venimos conociendo semana tras semana, protagonistas de Tierra del Fuego. Pero bueno, hoy vamos a tener una entrevista con un protagonista. Hoy elegimos a alguien del ámbito nacional. Hoy vamos a conversar. Yo lo defino en realidad como un ser humano único, en realidad. Por supuesto, vos que estás del otro lado y yo, cada uno de nosotros somos seres humanos, sin lugar a duda, únicos. Hoy vamos a charlar con alguien que entendió su rol. Hablamos de la importancia del rol que cada uno de nosotros ocupa en la sociedad para generar cambio en esta comunidad en la que cada uno de nosotros vive. Bueno, él entendió acerca del rol que tenía para hacer, su responsabilidad, y hoy nos va a contar un poquitito acerca de eso. Él es actor, es productor, es guionista, conductor, ha sido jurado en festivales de cine, fue coprotagonista de la exitosísima Nueve Reinas. Bueno, solo por citar una de algunas de las películas en las que ha participado, que fueron muchísimas. En la actualidad está conduciendo todos los lunes a las 21 horas Mi Otro Yo, que va por Radio del Plata. Bueno, estas son algunas de las razones por las que hoy Gastón Pauls está en RCE Radio Nacional Ushuaia. No es simplemente porque sea una persona conocida, es una persona que tiene un gran compromiso social sobre la vida de los demás, una persona que entendió hace muchos años que la generación de valor va más allá de lo económico. Por eso hoy queremos saludarlo. Gastón, te damos las muy buenas tardes, te saludamos desde RCE Radio Ushuaia.
Un abrazo. Bueno, después de la presentación que hiciste, se me puso la piel de gallina, uno. Mirá que soy de Boca y me cuesta. Pero agradezco enormemente las palabras y la posibilidad de charlar. La verdad que en los últimos tiempos mucho no hablo en los medios, al contrario, no doy charlas ni doy entrevistas, no me atrae demasiado cierto circuito televisivo, en la radio tampoco y en los medios gráficos tampoco, pero a través de Damián, un amigo, bueno, me contó de Leo y acá estoy. Me gustó desde dónde hacen lo que hacen, me parece que está buenísimo. Así que gracias por la invitación.
No, gracias a vos por haberte hecho un hueco en tu agenda, sabemos que estás laburando bastante. Y bueno, la idea es no solamente conocerte un poquito más a vos, sino que lo que buscamos con este, de alguna manera con este programa, es conocer a la persona que está atrás de ese personaje que la gente conoce, para poder contar que no solamente uno tiene que ser conocido o estar en una empresa, como hablamos acá, de responsabilidad social empresaria, sino que cada uno puede generar un valor desde el lugar donde está. Lo primero que yo quiero preguntarte, Gastón, cuando uno se pone a analizar tu carrera y uno ve las elecciones que has hecho de cada trabajo, uno puede darse cuenta que no se trata de casualidad, que sino son, bueno, de decisiones que has tomado. Entonces lo primero que yo te quería preguntar es, ¿qué son las cosas que te movilizan a tomar las decisiones o a elegir los trabajos que elegís? ¿Qué es lo que te mueve?
Bueno, qué primera pregunta, ¿eh? La verdad que en realidad siempre es algo nuevo, siempre es algo distinto. No podría trazar un paralelo entre uno y entre una y otra elección de mi vida, ¿no? Entre la primera, la segunda, la cuarta, la quinta, me refiero a lo laboral. Uh-huh. Yo creo que en realidad tiene que ir muy en sintonía con algo que está pasando, que me está pasando, que vuelvo a decir, no siempre es lo mismo, ¿no? Como no me pasa lo mismo hoy a los 44 que lo que me pasaba exactamente en la mitad, a los 22, cuando arranqué laboralmente en este tema. Lo que sí seguro, en algo sí tocan la misma nota, en algo sí tocan la misma tecla, y en eso tendrá que ver con una afinación que yo necesito conmigo y con el universo, que es que en algo tiene que decir algo que para mí es nuevo. Uh-huh. Pero y no me refiero por ahí para el afuera, hablo específicamente en mí, algo nuevo en mí, ¿no? Algo novedoso y algo que yo intuyo me va a llevar inevitablemente a un nuevo lugar. Cuando yo empecé en esta carrera, que empecé con Montaña Rusa hace 22 años, para mí era algo nuevo. Yo nunca había estado actuando delante de cámara. Y quizá lo único nuevo era eso, no tanto una razón artística, ¿no? Digo, no era que yo elegía porque me gustaba lo que se iba a decir, porque yo en realidad no sabía qué era, solo sabía que era una tira, que era un programa que yo iba a grabar todos los días, no sabía ni siquiera cómo era mi personaje. Lo que empieza a ocurrir después es que sí, uno ya puede ir empezando a elegir algunas otras cosas, ahora sí artísticas, ¿no? Que es decir, bueno, quiero, me ofrecen guiones y los me ofrecen 10 guiones por año. Uh-huh. Bueno, hay uno que está diciendo algo que afina conmigo, o porque, qué sé yo, en este caso ahora voy a contar una película en Chile, ¿no? Voy a ir a filmar a Chile. Y lo que se está contando en la película chilena es algo que a mí me parece interesantísimo, que es que hace 15 años hubo una serie de violaciones a niñas de 15 años, violaciones y muertes, pero como eran, todo ocurría en un barrio muy humilde, los medios de comunicación decían, y esto está probado porque están las grabaciones, que en realidad no habían sido asesinadas, sino que en realidad se habían ido de sus casas, humildes y pobres, y se habían ido a prostituirse a Perú. Y en realidad, mucho tiempo después, como 3-4 años después, ya con 16 niñas muertas, de 14 años, 15 años, uh-huh, y encontraron los cuerpos, y tuvieron que reconocer que los medios de comunicación se habían equivocado. Y en realidad lo que, no, y tuvieron que reconocer, sí, había un asesino, no era que se prostituían por ser pobres, ¿no? Uh-huh. Como esta extraña relación que había para ciertos medios de comunicación entre la pobreza y la prostitución, ¿no? Increíble. Pero, entonces me parece que ahí toca algo que es que yo estoy muy en desacuerdo o soy muy crítico con cómo se manejan los medios de comunicación. Entonces toca algo que me está tocando directamente a mí. Comprende. Por eso digo que en realidad lo que me atrae es que realmente primero que tenga alma el proyecto, y eso, viste, a veces puede no ser perfecto el guión, puede no ser perfecto el libreto o el libro de una obra de teatro, pero por ahí tiene alma. Es lo mismo que ocurre cuando uno escucha a una cantante o a un cantante que por ahí no tiene la mejor voz del universo, pero canta desde lo más profundo de sí mismo, ¿no? Y eso ocurre también con los libros, con los guiones.
Puede ser que haya escuchado por ahí, si no me equivoqué, vos elegiste y querías trabajar en un documental, creo que era, que se llama La Educación Prohibida.
Sí, en un momento yo me enteré que había un chico que tenía en ese momento 22 años y que estaba realizando ya, estaba haciendo entrevistas sobre la educación. Ajá. Y me pareció sumamente interesante que alguien tan joven estuviera evaluando y analizando qué es todo eso que nos enseñan y por qué nosotros obligatoriamente, desde los 6 años, tenemos que estudiar eso que nos dicen que hay que estudiar. ¿Por qué el sistema educativo es así? Uh-huh. Y en realidad el chico empezó a estudiar, descubre que es un sistema prusiano de educación que viene de Prusia, que se repite y se ha replicado en todo el mundo. Me pareció sumamente interesante, lo llamé al chico, le digo, mira, me sumo desde donde quieras, hasta para tirar un cable, o sea, para cargar la cámara, si es necesario.
O sea, vos llamaste al que estaba haciendo y dijiste, che, hola, yo soy Gastón Paul, quiero trabajar en esta película.
Sí.
Claro, me imagino del otro lado.
No, igual fue loquísimo porque estas cosas son lindas, ¿no? Ya me había pasado, yo cuando algo me gusta, yo llamo, levanto, me encanta. Pero lo lindo fue que en este caso Germán, el director, me dijo, no puedo creer, empezó como lo noté muy nervioso y me dijo, es que no puedo creer, yo hace 2 semanas estoy tratando de dar con vos, quería ubicarte para ofrecerte hacer algo en la película. Y ahí fue cuando empecé, ahí es donde digo si algo tiene corazón, ¿no? Una nota musical que alguien, uh-huh, está tocando en algún lugar del mundo, de pronto uno la escucha y por alguna razón te conmueve, y la melodía que yo puedo tocar termina siendo una melodía en conjunto, que es un poco lo que pasó con la película.
Sabes que hace poquito en nuestra ciudad, como en todas partes de la provincia, se celebró el Día del Maestro. Y claro, sí, desde nuestro lugar, justo el día que lo celebraron, acá cayó en jueves. Nosotros tenemos, además del programa de radio, llevamos adelante un portal de responsabilidad social y queríamos compartir algo con la gente que tenía que ver con el Día del Maestro también. Uh-huh. La verdad que se nos ocurrió que era una buena manera de compartir la película, justamente La Educación Prohibida.
La educación, mirá vos.
Y lo que hicimos, compartimos justamente con los lectores, en este caso del portal, agarramos lo que es el tráiler, y nosotros tenemos una película recomendada todas las semanas, y esa semana recomendamos casualmente la película porque lo que entendemos es que lo que estimula es a otra mirada, que normalmente Lamentablemente estuvo mucho menos de lo que en lo personal me hubiese gustado que estuviera la película en cartelera o en las cartelas comerciales, pero bueno, tiene que ver con algo que vamos a conversar seguramente ahora más adelante.
En realidad, bueno, qué bueno que estén que se te haya ocurrido, se les haya ocurrido hacer eso y lo lleven adelante. Para mí, la película, más allá del orgullo de haber podido participar, pero en realidad, cuando digo el orgullo de haber podido participar, es el orgullo de poder sumar en un relato así, ¿no? Para mí es importante, para mí fue y es una película seguramente de las dos o tres de las que más orgulloso me siento en toda mi carrera.
Mira, ahora te voy a preguntar, yo no sé si leí mal, porque yo leí que estuviste o estás trabajando en un documental que se llama, yo leí Miedos de Comunicación. Digo, esto debe estar mal, debe ser Medios de Comunicación,
no
Miedos
de Comunicación. Se llama Miedos, en realidad, sí, en realidad me parece como interesante un poco esto, ¿no? Yo un día abrí mi computadora y me acuerdo que me metí en una página, me metí en ese momento creo que en la editorial Perfil, la página de Perfil, y vi una de las notas, de las tantas notas que había, era una que decía la salud capilar de los famosos. Entonces dije, a ver, ¿qué dice, no? A ver, vamos a leer. Y empecé a leer, como a mí el pelo se me cae, digo, a ver, por ahí tienen la solución, ¿viste? Vamos a ver, si encontraron la solución, maravilloso, voy y la compro. Y empiezo a leer la nota y hablaba de los trasplantes capilares, los implantes, de los tratamientos anticaída, no sé qué. Y en un momento, dice, había como un link que decía, lista de los 10 mejores trasplantes capilares. Y dije, bueno, a ver, toco ahí. Toqué ahí. Primero estaba un actor, que no importa el nombre, no lo voy a decir para no quemarlo. Y segundo, apareció mi nombre. Y en ese momento, y esto es lo interesante, tuve un pensamiento que me duró una milésima de segundo, pero me duró y existió, que es, ¿me lo hice? Y en realidad, como yo... En la vida real yo no me lo hice, pero en ese momento...
Pero parecías como que si eras una de las personas que se había hecho eso.
Claro, pero ahí decía que sí. Y entonces, acá lo atractivo es que en un segundo mi cabeza dudó, porque lo estaba diciendo un diario, un medio de comunicación.
Porque estaba escrito, correcto.
Porque está escrito en un medio de comunicación, entonces debe ser verdad. Ya a esta altura de mi vida... habiendo trabajado 22 años en los medios de comunicación, sé que el 50% es verdad, y estoy siendo generoso, el 50% es verdad y el 50% es una farsa, un show televisivo. Y yo estoy siendo muy generoso, ¿eh? En estos momentos yo enciendo la televisión y veo el 90% farsa y la verdad está en un 10%, y sigo siendo generoso. Y en realidad lo que iba es, ahí dije, tengo que hacer un documental sobre esto, sobre alguien que empieza a leer cosas sobre sí mismo o sobre amigos, y en realidad pensé, viendo además cómo cualquier cosa que uno diga en una entrevista, por eso no voy a ciertos lugares, ni doy entrevistas en ciertos lugares, porque yo sé que cualquier cosa que yo diga, y sobre todo en ciertos medios escritos, pero hoy también con la edición en televisión te pueden sacar...
De contexto, cualquier cosa.
De contexto, sí, sí, sí. Te pueden cortar algo que vos agregaste a una frase y te dejan la mitad de la frase y parece que dijiste otra cosa. Me pareció interesante cómo la palabra medios, si le cambias una I de lugar, que es lo que muchas veces hacen los medios de comunicación, que es cambiar simplemente una coma de lugar y cambia la...
Absolutamente.
Cambia la, ¿no? El origen o la razón de todo. Entonces dije, bueno, voy a hacer un documental que se llama Miedos de Comunicación, que es eso, es cambiar una I de lugar y cambia el sentido de todo. Lo estoy haciendo súper lentamente a mis tiempos, por ahí me lleva un año más, 10 años más, o 20. Me parece interesante.
Después,
de hecho,
algo... Decime. No, te escucho.
No, que de hecho algo que yo hice hace 2 años, en un punto lo hice también pensando en este documental que yo ya estaba haciendo, que es un ciclo de falsas entrevistas que yo hice. Yo hice un ciclo de 13 falsas entrevistas a 13 actores, entre los que se encontraban Mirta Busnelli, Nicolás Pauls, mi hermano, Agustina Cherry, Florencia Raggi, y les di 13 temas a elegir. Y entre ellos era alcohol, eran todos temas de problemáticas sociales, qué sé yo, alcoholismo, drogadicción, cambio de sexo, niñez en la calle. Y les di a 13 personas para que eligieran. Por ejemplo, doy el ejemplo de Florencia Raggi, eligió alcoholismo. Y en realidad lo que hicimos fue una entrevista improvisada, una falsa entrevista, una entrevista sobre un tema que ella eligió y sobre el que iba a improvisar. Uh-huh. Al final del programa había una leyenda, había un cartel que decía, una placa que decía, esta entrevista no es real, es una improvisación basada en una problemática social. Uh-huh. Empezó a salir el programa, que salió en internet, en un par de lugares, porque era para el canal 3, que es el canal de la Universidad de 3 de Febrero, y al otro día, en un montón de medios de comunicación, salió que Florencia Raggi había reconocido su adicción al alcohol. Y yo digo, qué triste, ¿no? ¿Cómo no? ¿Por qué no ven el programa entero? Porque yo, en mi programa, al final se aclaraba que no era. ¿Se entiende lo que digo?
Absolutamente, ¿no? Entonces, absolutamente.
Y yo lo que quería probar es cómo los medios pueden pisar el palito, cómo los medios, sin chequear, y a veces a propósito, ¿eh? A veces no chequean a propósito porque saben que vende la tapa no chequeada.
Absolutamente. ¿Sabes qué? No, lo que te quería compartir, nosotros estamos, seguramente después los vamos a compartir contigo. Estamos trabajando hace tiempo en algo que se llama el estudio, es un estudio que tiene que ver con el impacto de los medios en el comportamiento de los niños, adolescentes y jóvenes, en realidad. Hay un trabajo de mucho tiempo, ¿eh? Te estoy hablando de 3 años que estamos haciendo lo parecido. Después voy a compartir parte de esa información, porque tenemos mucha información que nos han dado de otras fundaciones que vienen trabajando. Han analizado, por ejemplo, una de ellas analizó 10.000 horas de televisión seguidas en una franja etaria determinada. Después la vamos a compartir.
Qué bueno.
¿Sabes, Gastón, que estuve una de las cosas que estuvimos recogiendo de vos es que habías aceptado estar como jurado en un festival internacional de cine que no sabía que existía, ni siquiera sabía que existía, que tiene que ver con la construcción, en realidad. ¿Cómo es que caes ahí o por qué te enganchas? ¿Qué es lo que te sedujo de esa propuesta?
Me llama Mario Diurreo, que es una persona que estaba en la organización del festival. Es un festival que me pareció interesante, interesante que un sindicato, en ese sentido, estaba la gente de la UOCRA, estaba mucha gente que tenía que ver con el cine, pero no, y muchos de ellos no directamente relacionados con el cine, sino como espectadores, ¿no? Gente que quería organizar, pero estaba ahí atrás. Un sindicato que me pareció interesante que intentara. El cine es construcción, ¿no? El cine, y sobre todo el cine, y esto es bueno que lo, que a veces lo escuchen algunos actores, sobre todo el cine es una construcción colectiva, ¿no? Digo lo de los actores porque en general tienen un ego bastante complejo, tenemos un ego bastante complejo, no me aparto, y el actor es una persona que llega al set de filmación 2 horas después que varios técnicos que armaron el decorado, pusieron las luces,
sí, sí,
¿no?
Sí.
Y se van en general 1 o 2 horas antes. Después el equipo tiene que terminar de desarmar y de cargar las cosas en el camión y todo. Y el trabajo del actor termina un día determinado. El mío, por ejemplo, termina un día determinado, el día del último día mío de rodaje. Pero después hay un proceso posterior absolutamente necesario e indispensable, ¿no? Como ineludible, que es la edición, el montaje, el sonido, el color, y después la promoción de una película donde trabaja la gente de prensa. O sea, por eso digo, para mí, que un sindicato, que gente que trabaja en la construcción, el día que se hizo la presentación, que fue en el Colón del festival, a mí me conmovió, porque el teatro entero estaba poblado y ocupado por gente de la construcción, del gremio, acompañando un festival de cine, y me parecía como muy interesante en todo sentido, ¿no? La convivencia entre gente de un gremio que en realidad construyen otras cosas, construyen edificios, puentes, pero el cine es eso también, ¿no? El cine es un puente, el cine puede ser una casa, el cine puede ser un refugio, me parecía muy simbólico, me parecía importante en este momento y me sumé por eso, ¿no? Me tuve que clavar un montón de películas en muy pocos días porque me las dieron, no sé, vi 3 películas por día. Pero estuvo buenísimo, la verdad que me encantó.
Qué bueno saber que una persona que capaz, vos decís Stone Pulse, y si vos que estás del otro lado, hay algunos WhatsApp que nos están llegando, mucha gente identifica tu voz, en realidad, y otros tal vez no, pero si vos no identificaste todavía la voz, estamos hablando con Stone Pulse, está compartiendo con nosotros en RC Radio, porque venimos tocando semana tras semana la importancia del rol de las personas, entender que desde el lugar que cada uno ocupa puede generar un cambio. Y algo que, por lo menos a mí, por eso le insistía a Damián cuando tratamos de dar contigo, del interés que teníamos en conversar un poquito contigo, porque esta particularidad que vos tenés de ser cuidadoso con algunas películas o ser cuidadoso con algunos trabajos con los que te han elegido, que vos en realidad terminás eligiendo, tiene que ver con algo que perseguís, que en definitiva no tiene que ver solamente con la generación de valor económico. Siempre en responsabilidad social hablamos de la importancia de que el actor, no actor en sí, sino el actor social, económico, quien sea, la importancia de que entienda que todos necesitamos generar valor social, valor ambiental y, por supuesto, valor económico. Pero cuando el valor económico no va asociado con los otros dos, no tiene sustentabilidad.
Absolutamente.
Y algo que descubríamos en tus trabajos y por eso queríamos conversar un poquito contigo. Yo antes de pasar al tema que te quería preguntar algo que tenía que ver con la Casa de la Cultura de la Calle, primero quería contarte algo que nos pasó a nosotros a nivel familiar en los que vos fuiste de alguna manera protagonista, sin saberlo. Este año decidieron empezar a tocar en el colegio el tema de la sexualidad, en el colegio donde va mi hija. Entonces, los papás tenían la posibilidad de abordar desde diferentes lugares y proponer materiales. Nosotros como papás empezamos a buscar, tenemos nuestras propias convicciones, empezamos a buscar material. Buscando material encontramos unos videos en internet, en realidad, que creo que los hicieron, me parece, hace 4 o 5 años, pero están ahí todavía, que tiene que ver con la educación sexual integral, donde aparecés vos tratando algunos de estos temas de una manera muy práctica, muy didáctica. Hubieron algunas reuniones que se hicieron, en realidad, en lo particular en casa, inclusive, y pudimos compartir esto con algunos compañeros y compañeras. Y es muy interesante ver cuando alguien que no tiene la edad de los chicos, vos sabes bien que para hablar a un adolescente de 14, 15 años, a menos que logre generar la empatía con ellos, el mensaje no llega. Entonces, es algo que yo destaco en realidad. No sé cómo lo has adquirido, pero tenés un lenguaje y una impronta. Un tema tan sensible como es la sexualidad, le has puesto el cuerpo a eso, probablemente porque hace un trabajo que te hacen ofrecer y lo aceptaste, pero más allá de que sea un trabajo más, lo que eso genera, porque eso ya está, eso quedó ahí, y eso año tras año, cada chico que va a tocar el tema sexualidad accede a ese material. ¿Vos sos consciente de lo que ha generado esto en eso, no?
Mira, agradezco enormemente, a mí me sigue conmoviendo, porque si eso es lo mismo que estamos hablando, es un programa que se llamaba Mejor Hablar de Ciertas Cosas.
Correcto.
Ese fue un proyecto, y es un orgullo poder decirlo, ¿no? Es un proyecto, el primer proyecto que se presentó en el canal Encuentro hace un montón de años. Y en ese momento, no me recuerdo ahora quién era, creo que Verónica Fiorito era la directora del canal Encuentro, aceptó, lo propusimos nosotros, lo produje yo, lo armé yo. Nos dio muchísimo orgullo, era un programa en todo sentido que era una apuesta, porque de hecho yo como conductor cobraba literalmente 1.700 pesos por programa, como que es igual a cero, nada en televisión, nada, y era un orgullo por la energía que teníamos todos los que hacíamos el programa, pero me refiero a los productores periodísticos que investigaban, que buscaban, que buscábamos cómo decir cada palabra, cómo desde dónde hablar, desde dónde no quedar pagando, ¿no? Porque por esto que un poco esto que decís, cómo hablarle a un pibe sin quedar patético, ¿no? Hacerse el pendejo para querer ser un par, cuando en realidad no lo soy. Yo ya en ese momento tenía 37 años.
Además, los chicos identifican claramente que tienen profesores todo el tiempo que generan una comunicación desde ellos hacia ellos, pero lo que es muy difícil generar en ellos es un feedback, generar una ida y vuelta. Cuando lográs eso...
Mirá, para mí era lo difícil también era, porque si uno se para arriba de un escenario, hacer una obra es muy fácil descubrir si hay feedback o no, ¿no? Porque, uh-huh. o sea, o tenés el aplauso y la risa inmediata, o tenés el bostezo, o tenés la persona que se levanta y se va. En este caso, en un programa de televisión es muy difícil porque uno hace un programa que sale muchos meses después al aire y que después además tiene una vida como esta que me estás revelando hoy, que es que por ahí muchos años después también se sigue viendo.
¿Esto lo grabaste en qué año me dijiste, Gastón?
¿Cómo?
¿En qué año lo grabaste esto?
Y esto debe haber sido en el 2008, 2009, 2010, por ahí, 2009.
Estamos hablando de 6 años después sigue vivo.
Claro, por eso.
Y sigue ayudando. Digo,
y me parece que ahí está como el verdadero feedback, ¿no? En que alguien en el tiempo siga encontrando que ahí hay algo de verdad. Y la verdad estaba literalmente en el laburo del equipo diario, ¿no?
Qué bueno que hayan personas, como decías vos hace un ratito, normalmente uno cuando habla del espectáculo, cuando habla de actores, cuando habla de actrices y demás, bueno, es un ambiente que difícilmente uno lo relaciona con lo que es responsabilidad social empresaria. Pero yo quiero quedarme con esas campañas que por ahí veo, últimamente hay una campaña de violencia de género donde he visto también a varios artistas que le han puesto el cuerpo también a esas campañas. He visto también algunas actrices, como en el caso de Natalia Oreiro, que también está ahí con la Fundación Avon, trabajando con el tema este de la lucha con el cáncer de mama.
Sí, Nati está siempre.
Veo que hay un montón de personas que, para una sociedad, y pienso mucho en los adolescentes y en los jóvenes, que está tan necesitada de modelos, que haya modelos como ustedes que tienen la posibilidad de tener un micrófono, una cámara, y que puedan, además de contar una historia, contar una buena historia, que genere un valor, es algo que realmente tiene muchísimo impacto positivo en esta generación, que es una generación consumidora de televisión, de redes sociales. Sí. Me parece que es algo que tiene mucho valor y por eso nosotros queríamos hoy charlar contigo, primero para felicitarte, para agradecerte por lo que has hecho, por las decisiones que has tomado y seguramente, Gastón, al igual que cada uno de nosotros o quienes nos escuchan del otro lado, probablemente tengas cosas no resueltas, tengas cosas en las que te hayas equivocado, como todos nosotros. Pero hace poquito veía que te invitaron para hacer un video de una canción de un grupo no tan conocido. Y te vi ahí también participando y después fuiste a un programa que te entrevistó ahí también una persona conocida también.
Ah, sí.
Y yo decía, sí, qué impresionante, como una persona que participó en películas tan taquilleras con un éxito a nivel social muy abrumador y de golpe puede pegar la vuelta de la esquina y estar sentada con el pibe que está en la esquina tratando de contar una historia diferente. Bueno, evidentemente tiene que ver con lo que uno está formado eso.
Sí, para mí, mira, hay una frase bastante particular dentro del gremio mío, ¿no? Dentro de los actores, que es: nunca te bajes de un éxito. Y en realidad eso se refiere a que si estás haciendo una obra que estás rompiéndola, no te tenés que bajar. O si estás haciendo un programa que hace 30 puntos, seguí haciéndolo. Uh-huh. Y si sigue haciendo 30 puntos todos los años, hacelo 10 años. Y para mí, que en realidad me parece interesante eso, nunca te bajes de un éxito, pero en realidad yo hago una absoluta diferente lectura de lo que es la palabra éxito en la vida, ¿no? O sea, yo hoy me siento, mirá que no estoy trabajando en televisión, no me interesa en este momento y me conmueve y me siento exitoso porque mientras estoy hablando con vos está mi hija jugando con una muñeca, mi hijo acá, estoy cocinando y tengo el amor de ellos, y ellos el amor mío, ¿no? Y entonces digo, está todo medio trastocado en relación a esta palabra en este mundo de hoy, ¿no? Como bastante confundida o bastante, para mí, errónea la interpretación sobre la palabra.
Está igual.
Yo voy donde, un poco lo que dije al principio, ¿no? Yo voy donde haya corazón. Si hay corazón en una villa, vamos a la villa. Si hay corazón en un monobloc, vamos a un monobloc. Y si hay corazón en una casa grande, vamos a una casa grande. Y a veces estás en la casa grande y te llama alguien que está en el barrio y vas porque te gusta y no medís mucho si eso va o no a tener éxito, si eso conviene o no. Yo en ese sentido soy y cada vez más un enamorado de, de la comunicación entre las personas. Por eso también estoy haciendo una película que habla sobre los miedos de la comunicación, que para mí lo que está ocurriendo es que los medios de comunicación se están metiendo en el medio de la comunicación entre las personas, ¿no? Es como el televisor está encendido y la gente, en lugar de mirarse con el que está enfrente en la mesa, se mira el televisor. Es preferible, no sé, hay gente que me dice, ¿hace frío o no? Y digo, no sé, bueno, y encienden la televisión para ver qué temperatura hace en lugar de abrir la ventana
sí.
o la puerta y salir, ¿no? Este miedo a comunicarse, a conectarse.
Es el nivel de saturación de información que tenemos, el alcance,
absoluto.
Un tiempo donde estamos tan comunicados que estamos incomunicados, de tan
claro.
comunicados que estamos. Gastón, claro. mirá, se nos ha ido el programa de hoy, me quedaron la mitad de las cosas para preguntarte, pero vamos a aprovechar y vamos a abusar de tu confianza, y si vos nos confirmás y nos das tu ok en algún otro jueves, nos gustaría poder volver
pero
a llamarte,
claro.
porque nos quedaron cosas para desarrollar. Sinceramente ha sido un placer para nosotros haber conocido un poquito más a esta persona que, bueno, lamentablemente vivimos a 3.000 kilómetros de Buenos Aires, en un país que se dice que es federal. Sabemos que a veces
sí,
nos cuesta mucho
sí.
acceder a cosas que podrían ser para todos y que deberían ser para todos, pero
sí.
bueno, tener la oportunidad de conversar contigo, para tantos amigos que están del otro lado ahí, después seguramente te voy a hacer llegar algunos comentarios, pero quiero que sepas que ha sido para nosotros un placer haber podido charlar contigo, conocerte un poquitito más, conocer una persona que, no lo digo porque estés del otro lado, de verdad creo que sos un tipo único en lo que estás haciendo. Esta decisión que estás tomando, lo que me contabas recién, que mientras charlabas veías a tus hijos, cuando nos ponemos a dar cuenta la cantidad de horas, vos sabés que si sacaras la cuenta, cuánto tiempo se te va de la vida trabajando 8 horas, yendo
claro.
y viniendo al trabajo,
sí,
a eso sumarle las 8 horas de sueño o 7, y vos lo multiplicás por 40 años, cuando haces esa cuenta, la cantidad de años que en total te quedó para estar con tus hijos son menos de 9. Entonces yo me asombro cuando hay padres que dicen, no sé qué le pasó a mi hijo porque lo desconozco. Y yo pienso, claro, lo desconocen
claro.
porque no estuvo con él.
Claro, es terrible.
Tiene ahora 35, pero en total, cuando vos sumás la cantidad de años, tiene 4. Pero bueno, son elecciones que uno tiene en la vida, y lo que perseguimos desde este lugar es compartir, influenciar, estimular, para mostrar que no solamente es personas no conocidas, hay muchas personas conocidas que también toman estas decisiones, aunque hay una televisión que cuenta un modelo, que no lo critico, pero es un modelo que por lo menos nosotros desde acá no adherimos, pero es un modelo,
no.
también hay otros modelos que requieren y generan al final de cuenta un poco más de paz de lo que probablemente generen estos modelos que hoy, como decías vos, aparentemente son exitosos. Gastón, te agradezco enormemente por este tiempo que te has tomado para contarnos un poco y abrirnos un poco tu corazón.
A ustedes, felicitaciones también por estar haciendo un programa que habla sobre responsabilidad social, ¿no? Que en realidad es, y empresaria, pero digo, empresarios de nuestra vida somos todos, cada uno va con su empresita que es uno mismo, ¿no? Con su cuerpo. Y esta noción y este ayudar a que la gente entienda cada vez más esto de la responsabilidad social, que es en el día a día, es mirar al otro y tratar de convivir de la mejor manera. Así que felicitaciones, cuenten conmigo obviamente para el jueves que sea.
Gastón, te agradecemos mucho por haber estado en Radio Nacional Ushuaia.
Nos fuerte abrazo.
Si estás del otro lado, quien pasaba por Radio Nacional Ushuaia no era nada más y nada menos que Gastón Pols, quien ahora actualmente está haciendo un programa de televisión todos los lunes, que si no lo escuchaste, te invito a que lo escuches a las 9 de la noche por Radio del Plata. Se nos fue el programa de hoy. Te damos gracias por haber estado como todos los jueves del otro lado. Nos volvemos a encontrar el próximo jueves a las 19:30 horas por la 92.1 Radio Nacional Ushuaia. Nos vemos.